Allá cuando empiezan a grabar. El título del mensaje de hoy es El Rey viene a Jerusalén. Y hay una razón por la cual he escogido este título para este mensaje. Vamos a estar en el libro de Lucas. Hoy hacemos una pausa. Esta semana vamos a hacer una pausa de Mateo y vamos a entrar en una miniserie de la Pascua o miniserie de la Pasión del Señor Jesucristo. Vamos a estar en Lucas 19, del 28 al 44. Cronológicamente nos estamos regresando en el tiempo cuando el Señor Jesucristo, como lo vimos en Mateo 21, llega a Jerusalén y los eventos que abarcan esta situación. ¿Qué pasó allí? Es el día donde comienza a moverse todo lo que va a suceder para la muerte y resurrección del Señor Jesucristo cuando Él llega a Jerusalén. Y hoy nos vamos a enfocar en algo que he estado enfatizando bastante, y lo he enfatizado porque la Biblia lo hace, y es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Rey. Podemos oír todos los mensajes que escuchemos acerca del Evangelio, podemos escuchar todos los mensajes que escuchemos acerca de Jesús, pero si no entendemos quién es Él, la esencia del Señor Jesucristo, todo se pierde, todo se pierde. Hay muchos mensajes hoy en día. Se predican, pero hay que entender esencialmente quién es el Señor Jesucristo. Yo creo que en esta porción del texto nos deja ver eso y es lo que he tratado de hacer. Lo vamos a ver en dos puntos. El primero es el rey prosigue a Jerusalén y el segundo es el rey prepara su entrada. Tenía más puntos, pero decidí cortar el mensaje allí en esa parte para hacer este énfasis antes de movernos en lo que sigue. Por eso pensaba venir mañana y venir el martes, pero para predicar yo solo aquí, mejor esperamos hasta el miércoles, a menos que ustedes me atrapen ahora y me digan: pastor, venga mañana, aquí vamos a estar todos, mañana vengo y predico la segunda parte. Pero lo voy a dejar que ustedes decidan esa parte ahora, porque esto es nuevo. Entonces, en Lucas capítulo 19, en el verso 28, dice, y ese es el primer punto: el rey prosigue a Jerusalén. Habiendo dicho esto, iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Lo que nos deja ver este texto, usted dirá, pero es una línea nada más. Bueno, yo me detengo a pensar aquí. Y yo me detengo a pensar las palabras que está diciendo Lucas, lo que Lucas escribió y lo que está indicando lo que él dice aquí. Y yo creo que este versículo no está solo, porque Jesús está mostrando, lo que Lucas deja ver es que Jesús está en pleno control de sus acciones y tiene un entendimiento claro de su propósito, y por eso se está moviendo a cumplir con la voluntad del Padre, porque dice: habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Está hablando la acción que él toma, el lugar hacia donde él va, cuál es la meta que el Señor tiene. Entonces, él está siguiendo lo que está determinado por el consejo eterno y perfecto del Padre. Y sabe que eso debe llevarse a cabo. Y con absoluta determinación prosigue hacia Jerusalén. Vamos a esperar que, ahí están los hermanos viendo qué hacemos con el micrófono. Entonces, antes de proseguir con lo que vamos a ver aquí, quiero que vayamos a Lucas 9:51. Lucas 9:51. Y ahorita vamos a hacer una pausa, para mirar si podemos usar otro micrófono mientras se arregla este. Lucas 9:51. El punto que estamos viendo es este. Dice, en el texto que leímos de Lucas 19:28, habiendo dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Por qué miramos Lucas 9:51? Porque ahí dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este texto está diciendo mucho aquí. Dice que cumpliéndose los días de su ascensión, ¿de qué está hablando Lucas cuando dice que los días de su ascensión? Yo estaba buscando el significado de esta palabra y es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa en este contexto. Se estaban cumpliendo los días de su ascensión, está hablando, se está cumpliendo los días en que va a estar aquí en la tierra para que muera y ascienda a los cielos, a la derecha de Dios el Padre. Se está cumpliendo ese tiempo. Y Jesucristo, sabiendo esto, Lucas, el que lo está narrando, él observa, él investiga esto y lo está narrando aquí, dice: él, el Señor Jesucristo, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo vimos en un mensaje anterior aquí. Pero este texto nos deja ver que Jesucristo es el Rey. Por eso el título del mensaje, el Rey va a Jerusalén. No es que Jesucristo vaya a Jerusalén buscando que lo coronen como Rey. Él es el Rey de Israel. Él sabe que Él vino para ir a morir en la cruz en Jerusalén. Y Él determina su rostro para ir allá. Por eso lo que dice Lucas en el 19:28, habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Lo que quiero hacer es el énfasis cuando Lucas dice eso en el capítulo 19, de dónde Él está sacando esa información para poner ese versículo así y narrar la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y miremos ahí mismo en Lucas 9 hasta el verso 53, verso 52, dice, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero mire lo que está pasando aquí. Jesús va en ruta hacia Jerusalén. Aquí nos regresamos cronológicamente. Jesús va en ruta, envía a dos discípulos para que le preparen el lugar para él quedarse allá en Samaria. Vamos a tratar de figurar un mapa aquí. Digamos que aquí está donde el Señor Jesucristo está, Nazaret, está toda esa área donde Él creció, ¿cierto? Y aquí está Samaria y aquí abajo está Jerusalén. Entonces, para ellos ir de este lugar a Jerusalén, la vía más fácil era cruzar Samaria y llegar acá. Los judíos no se hablaban con los samaritanos. Ellos le daban toda la vuelta al terreno para llegar a Jerusalén. Su viaje lo alargaban mucho más, pero no pasaban por Samaria. Se odiaban. Y los judíos menosprecian a los samaritanos. Es más, si un judío por alguna razón pasaba por terreno samaritano, ¿saben qué hacían? Cuando salían se sacudían, porque no querían tener ni el polvo de esa región. No lo querían, no querían nada que ver con eso. Jesucristo está mandando a preparar ese lugar para él quedarse allí. Pero mire lo que, eso era en el verso 52, en el 53. Dice, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Peor todavía, sabiendo ellos que él iba para Jerusalén. ¿Cómo es que los samaritanos saben que Jesús va a Jerusalén? Jesús ha anunciado su muerte. Jesús ha anunciado que va a ser entregado. Jesús todo su ministerio lo ha hecho con eso en mente. Llegar a Jerusalén a tal punto que aún los samaritanos saben lo que Él va a hacer y le niegan entrar allí. No lo quieren recibir porque Él va para Jerusalén. Obviamente ellos no entienden el propósito del Señor, por lo menos no estos. Es interesante, versos 54 a 56, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Quieres que los matemos? Porque no te están recibiendo estos samaritanos. Esta es una buena oportunidad para mandar fuego del cielo. ¿Quiénes son los que dicen eso? Juan y Jacobo. Juan, el discípulo amado. Juan, el que le dice a sus discípulos en sus cartas, hijitos míos, hijos del trueno, le dice el Señor a ellos. Ellos quieren que el Señor les permita que descienda fuego para consumirlos porque no lo están recibiendo. Pero mire la respuesta del Señor en el verso 55. Pero Él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esa es la razón de ser por la que Jesucristo va a Jerusalén. El Rey ha puesto su rostro, ha afirmado su rostro. Va con determinación a Jerusalén en obediencia al plan perfecto del Padre. Hay muchas distracciones, hay mucha oposición. Pero Él afirma, esta es la razón por la que yo voy. Yo no vine a destruir las almas, yo vine a salvarlas. Yo vine a dar salvación. Esa es la razón de ser de su ministerio. Porque Él vino no para destruir, sino para salvar. Mire Lucas 12, verso 50. No nos hemos salido, no estamos perdiendo el enfoque. Mire, yo estoy, lo que he hecho es tomar capítulo 19, verso 28, el primer versículo. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. ¿Cuáles son las condiciones en que Jesús va subiendo a Jerusalén? ¿Por qué después de haber dicho esto, Él continúa hacia Jerusalén? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es lo que estamos viendo ahorita. Estamos ampliando ese verso, ¿sí? Y lo estamos ampliando con el punto, el rey prosigue a Jerusalén. ¿Por qué ese énfasis? Porque Jesús no es una víctima. Porque Jesús no ha sido atrapado por las circunstancias. Él sabe a qué vino. Él mismo se despojó de su gloria, cubriéndola con su humanidad para vivir como un ser humano y moverse como un ser humano y llegar allí a ese lugar. En Lucas 12:50, Él dice esto acerca de lo que viene adelante para Él. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. No es como que Jesús va alegremente hacia la cruz. No es como que de una manera casual está caminando hacia Jerusalén para que lo crucifiquen. Él mismo ha estado anunciando la angustia que esto produce en él. El dolor que esto produce en el corazón. Lo que le espera a él para llegar a la cruz es horrible. Lo vamos a ver más adelante. Esta semana vamos a estudiar eso. Y él mismo lo está diciendo aquí. Como mi angustio hasta que se cumpla. Como mi angustia. Mire el verso 49 allí mismo. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Está hablando de juicio. Fuego sobre la tierra. Está hablando de juicio. Pero ese no es el momento del juicio. El momento del juicio viene después. La razón de ser del rey para entrar a Jerusalén ahora tiene que ver con salvación, no con destrucción. Pero Él viene pronto. Y Él viene a Sion también. Pero no para traer salvación. Él viene a la tierra no para traer salvación. El rey va a venir a la tierra para traer fuego. Es lo que dijo al principio cuando Juan presenta al Señor y dice, yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí al cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, que Él los bautizará con espíritu y con fuego. Con espíritu está hablando, los va a bautizar con la salvación, es lo que Jesús viene a hacer. Y con fuego quiere decir que los va a destruir con fuego, los va a juzgar, los va a matar y los va a mandar al infierno. Pero esta es la parte donde el rey viene para bautizar con espíritu, para traer salvación. Y Él está afirmando su propósito aquí. Y dice cómo eso produce angustia en él. Cada vez que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres impíos, va a ser entregado en manos de los fariseos y de los líderes y de los sacerdotes. Hay angustia en el corazón del Señor Jesucristo. Hay sufrimiento en él. Mire Lucas 13:22. Y seguimos afirmando el mismo punto. El rey va a Jerusalén. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Lucas hace el énfasis. El Señor Jesucristo está sanando, está enseñando, está mostrando compasión, misericordia, amor, bondad. Está manifestando su poder al tocar a todas las personas a su alrededor, pero proseguía mientras proseguía camino a Jerusalén. Se mantiene esa línea, como que la escritura nos deja ver una línea que está marcada y la repite aquí, la repite acá, la repite aquí, la repite allá. Mantiene la misma línea. Y eso nos deja ver que Jesucristo es rey y como rey llega a Jerusalén no buscando ser coronado, pero porque Él es el rey. Pero no viene como ellos lo esperaban. Lucas 18, versos 31 al 33. Lucas 18, versos 31 al 33. Mientras lo encuentran, vamos a hacer nosotros un cambio aquí. Lucas 18, 31 al 33, dice: tomando aparte a los doce, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla y afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Está describiendo lo que sucede con él. Hay angustia en el corazón del Señor al describir esto. Pero también el verso 33 está hablando de esperanza, del triunfo. Él está hablando como un rey triunfante, un rey conquistador que viene a conquistar. Él viene a traer una conquista. Es obvio, un rey que viene a reinar tiene que conquistar, si no, no es rey. Y a eso viene el Señor Jesucristo. El verso 34 dice que ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Otra cosa que nos deja ver ese texto, en esta explicación que está dando Lucas ahí, es: el rey viene a reinar sobre los que él escoge para que estén en su reino. Él no es escogido por la gente para que sea su rey. Él escoge quienes pueden entrar en su reino. Él tiene su reino. Jesucristo, antes de hacerse hombre, está en el cielo recibiendo gloria y adoración de los ángeles, en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu. Cuando viene a la tierra, Él no viene buscando un reino, Él viene predicando el reino de los cielos, viene predicando el reino de Dios, viene llamando a las personas al reino. Y aquí sus discípulos, aunque han sido escogidos por Él, todavía no entienden porque no les ha sido revelado. Él está prediciendo ahí el cumplimiento de las profecías y describe exactamente lo que va a pasar con él. Será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado, escupido, azotado y muerto. Él dice: este es el plan, esto es lo que yo vengo a cumplir, para allá voy. Y sigue el Señor allí, sana a un ciego más adelante. Visita a Zaqueo. Y es interesante, en el capítulo 19, verso 11, dice: estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén. Y mire, ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. ¿Qué es el reino de Dios para ellos? No es el reino de Dios que Cristo les ha predicado. El reino de Dios para ellos, como deja ver aquí, Jesucristo va a Jerusalén, pero mire lo que ellos esperan, que el reino de, como cuando Él llegue a Jerusalén, el reino de Dios va a llegar. Ellos están esperando un rey que los libre de los romanos, que los establezca como la nación dominante, un rey político, un rey como un general del ejército que vaya y derrote a sus enemigos y los establezca a ellos. Eso es lo que este texto nos deja ver. Entonces el rey va a Jerusalén y muchas cosas están sucediendo mientras el rey va a Jerusalén, pero el único que sabe bien lo que está pasando es el Señor Jesucristo. En el verso 28, ahí en Lucas 19, regresamos a nuestro texto con el que comenzamos. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. El Rey Jesús está completamente de acuerdo con el plan de Dios y así prosigue. Mire, si estuviéramos hablando de una víctima de las circunstancias o de un mártir que por exponerse terminó muerto, tal vez si así fuera, y por eso hago el énfasis de que Él es el Rey, Él está en control. Si así fuera, si Él no fuera el Rey, si no estuviera en control, si no estuviera siguiendo en obediencia al plan de Dios, entonces no sería necesario confiar en este Jesús. Usaríamos el Jesús de los católicos, el cual, aunque le dicen redentor, tienen que ponerle a alguien al lado para decir tiene corredentores o corredentora. Tal vez tendríamos que usar el Jesús de los mormones, el cual no es suficiente para salvar, sino que viene a ser el espíritu hermano de Satanás. O tal vez tuviéramos que usar el Jesús de los testigos de Jehová, que afirman que es un ser creado, y si fuera un ser creado, entonces hubiera sido una víctima aquí, o un maestro, o un profeta, alguien que sería un ejemplo, pero no, Jesucristo es el Rey, Él es Dios mismo y viene a completar una obra, y viene a completar una obra que es perfecta, completa, eterna y suficiente para salvar a todos los que crean en Él, en obediencia al Padre, con sufrimiento en su humanidad en el proceso. Él sabía exactamente a lo que iba y qué clase de humillación y muerte le esperaba. Podemos confiar en este Jesús, por eso podemos predicar el Evangelio. Por eso cuando le hablamos a alguien, es bueno invitarlo a la iglesia, pero le decimos, es Cristo, Él es poderoso para salvarte, Él es Rey eterno. No es un hombre bondadoso, obviamente sabemos que lo es, pero no separamos eso de su justicia, de su santidad, de su reinado, de su majestad. Jesús es Dios. Mire qué importante lo que está pasando aquí. En Génesis, si usted se fija en Génesis, Adán y Eva pecan contra el Señor en el capítulo 3 porque Eva escucha a la serpiente, se siente tentada, come de fruto, le da a su esposo, él come también, los dos pecan. Quedan separados de Dios. Inmediatamente se rompe la relación con Dios. ¿Quién busca a quién después de que esto sucede? El Señor viene y los busca. ¿Dónde está Adán? Está escondido. ¿Qué hace el hombre? El hombre se esconde, se aparta de Dios, se declara enemigo de Dios. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que viene y habla con él, le da la oportunidad de arrepentirse y no lo hace. Le echa la culpa a Dios y a la mujer que Dios le dio. Y Dios declara maldición sobre ellos. Cumple lo que les prometió, si comen de ese fruto van a morir, y declara lo que significa la muerte para ellos por el pecado, por la entrada del pecado. Pero ¿qué hace Dios en el verso 15, en Génesis 3? Les promete un libertador. Es Dios el que entra en medio de la humanidad, el que confronta la situación y el que provee la solución y es el Salvador. Les dice, va a haber un libertador en lo que se llama el protoevangelio, Génesis 3:15. Sigue la historia de la humanidad. ¿Qué hace Dios? Dios le habla a Caín, no mates a tu hermano, no sigas el pecado. Caín no escucha. Dios le habla a Noé, Dios le habla a Enoch, Dios le habla a Abraham, le habla a Moisés, le habla al pueblo de Israel, les manda profetas, les manda mensajes. Hace señales, prodigios, usa ángeles para hablar. Dios entrando en el ambiente de la humanidad, para hablarle a la humanidad constantemente, constantemente, enseñándoles que confíen en Él. Y cuando llegamos en el cumplimiento de todas estas profecías con la venida del Señor Jesucristo, es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, caminando entre la gente, sufriendo como la gente, sintiendo como los demás sienten, con una mayor aflicción, porque Él es Dios, Él es puro, Él es perfecto, Él es santo. Y el ver sufrimiento a su alrededor. Y va camino para completar esa obra que Él diseñó desde el principio allá, completarla en Jerusalén. Es Dios el que busca. Es Dios el que salva. Es Dios el que desde el principio quiere comunión con el hombre. Para eso lo creó. No porque Dios necesite la comunión del hombre, pero Dios le ofrece al hombre la comunión con Él y Dios lo busca porque el hombre no busca a Dios. Todo lo que la Biblia nos deja hablar es esa intención de parte de Dios. Si viene entonces el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, 100% del tiempo, para seguir el plan inicial del Padre. Y camina en dirección a Jerusalén, donde debía morir por los pecados de la humanidad, para saldar la deuda del pecado y redimir para sí un pueblo. Así que no es una obra esporádica, no es algo que sucedió por allá en la historia, es parte del plan divino de Dios y tiene que ver con toda la humanidad, porque la obra de Cristo, cuando Él va a la cruz, determina el lugar eterno donde va a terminar cada persona, cada ser humano, no importa lo que esa persona proclame, diga o crea, allí se determina el lugar eterno para todas las personas. Entonces Él viene a cumplir la redención de la humanidad, de los que creen en Él. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el Hijo de Dios. El rey ha trazado la ruta y está determinado a completarla y prosigue a Jerusalén. Segundo, el rey prepara su entrada, versos 29 al 34. Voy a leer 29 y 30 y vamos a movernos poco a poco. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatarlo y traerlo. A mí se me hace fascinante leer esto. Yo creo que uno debe detenerse y pensar en lo que dice aquí, las palabras que él está usando y lo que él está describiendo. Jesucristo está hablando en tiempo futuro. Jesucristo está describiendo algo que no ha sucedido. Y le está diciendo a sus discípulos exactamente cada cosa que van a ver, cómo lo van a ver y qué es lo que tienen que hacer. Pero cuando les dice lo que ellos tienen que hacer, Jesucristo no les está diciendo, vayan y seguramente van a hacer esto. Jesucristo les está describiendo lo que ellos van a hacer, lo que ellos van a decir, lo que ellos van a oír, lo que ellos van a ver. Él les está diciendo, les está describiendo. Y los manda a Betfagé y Betania, que están bien cerca de Jerusalén. Están en la parte este de Jerusalén, enfrente prácticamente de Jerusalén. Y los envía a preparar su entrada. Jesucristo sabe lo que va a pasar allí. Y Él está preparando su entrada. No es como que Él se subió después en ese burrito y de repente la gente empezó y Él dijo, ¿y esta gente? No, Él sabe. Él está provocando que eso suceda porque ese es su propósito, cumplir la profecía. Y los envía a preparar su entrada, encomendando a dos discípulos para que vayan en busca de un burrito. Con la audiencia que tengo, yo puse en paréntesis pollino, porque si digo burrito a lo mejor pensamos en otra cosa. Entonces los mandó en busca de un pollino y les dice exactamente cómo lo van a encontrar. Exactamente describe cómo es un pollino que nunca nadie se ha montado en él. ¿Cómo sabe Jesús eso? ¿Cómo sabe que allí hay un pollino en el cual nadie se ha subido jamás? ¿Cómo sabía esta información? Lucas solamente está narrando de forma fiel lo que él ha investigado acerca de Jesús. Y Lucas no tiene ningún problema con escribir y presentar los hechos tal como sucedieron, como él investigó. Porque Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, es un médico que hizo una investigación para escribir este Evangelio. Esta descripción no es normal. Cuando usted lee este texto tiene que detenerse. Esto no es normal. Nadie habla así. No es normal, no es común. No es como cualquier persona contando algún suceso. Lo que está sucediendo es que Jesús está usando su omnisciencia, su conocimiento infinito para preparar su entrada a Jerusalén. Y lo que está haciendo Jesús aquí es para cumplir una profecía que se dijo 520 años antes de que Él viniera aquí a este lugar. 520 años antes. Está entrando en el momento exacto. Está entrando a cumplir las palabras perfectamente como Él mismo en el libro de Zacarías le dijo a Zacarías que escribiera: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Jesucristo es el que está hablando en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el que está entrando a Jerusalén para cumplir la profecía que le dijo a Zacarías, que le dijera a Israel que él iba a cumplir 520 años después. Y le dice, hija de Sión, y se está refiriendo a Jerusalén. Jerusalén es la hija de Sión. Y le dice, tu rey viene a ti. Él es el rey. Y Él viene como rey buscando a su pueblo para redimirlos. Y dice Zacarías que viene justo y dotado de salvación. Humilde, no como ellos lo esperaban, como leímos aquí en el 19:11. Ellos esperaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro, no como ellos lo esperaban. No, Él viene humilde. El rey viene entrando humilde. Y si se fijan, de acuerdo a esa profecía, Zacarías 9:9, cumplir la parte de entrar montado en un pollino o un burrito no era difícil. Esa era la parte que más se podía hacer. Entrar montado en un burrito, en un pollino. ¿Cuál es la parte difícil de cumplir aquí o la cual es imposible cumplir de acuerdo a la profecía? Cuando dice, él venía justo y dotado de salud. Dios hecho hombre es el que viene, este es el rey de Israel. Por eso él mismo prepara su propia entrada a Jerusalén de manera exacta y completa de acuerdo con la profecía que acabamos de leer allí en Jeremías, en Zacarías y también en Isaías 62 está la misma profecía. Y él agrega más declaraciones proféticas a corto plazo. Mire el verso 31, allí mismo en Lucas 19. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. ¿Cómo se puede predecir? Piensen esto por un segundo, miren. ¿Cómo se puede predecir lo que una persona va a decir exactamente? ¿Cómo se puede predecir algo así? ¿Cómo se puede predecir una conversación? Las personas somos impredecibles. Somos impredecibles. Los 16 que tomaron esa clase de evangelio ayer, si los escuchamos a cada uno evangelizando a otra persona esta semana, que espero que eso es lo que van a hacer, cada uno lo va a presentar de una manera distinta. Somos impredecibles. Aunque tengamos la misma información, somos impredecibles. Y él dice, si alguien nos pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis. Y yo no creo que el Señor lo está dando así como, pues por si acaso les dicen eso. Él está diciendo, eso es lo que va a pasar. Esta es la pregunta que le van a hacer. Y es lo que sucede exactamente. Entonces le está diciendo, cuando les pregunten, esto es lo que ustedes van a contestar. Verso 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron, ¿cómo? Como Jesús les había dicho. Ahí estaba el pollino. Verso 33, y mientras desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿qué les dijeron los dueños? Exactamente lo que Jesús les dijo que les iban a decir, ¿por qué lo desatáis? Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Exactamente lo que Jesús les dijo que ellos iban a responder. Eso no se puede predecir humanamente hablando, solo Dios. ¿Cómo hace Jesucristo esto? ¿Cómo es que Jesucristo, el Rey que viene a morir en la cruz, que está angustiado por la muerte que le espera? Yo creo que hay un texto que nos puede ayudar, Juan 8:58. Juan 8:50. Bueno, en realidad son varios, pero quiero que miremos esto. Acuérdense, el título del mensaje es El Rey viene a Jerusalén. Estamos viendo cómo es este título de rey que le queda al Señor Jesucristo. Juan 8:58, el Señor Jesucristo está hablando con fariseos, están hablando de ellos dicen que son hijos de Abraham, y Jesucristo les dice lo siguiente, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, antes que Abraham naciera, yo soy. Abraham vivió miles de años atrás. Jesucristo tiene 32 años, tal vez ahí va para 33. Él dice, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos? 59, tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús ocultó y salió del templo. Trataron de matarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy Dios. Yo soy es el nombre con que Dios se reveló a Moisés cuando vio la zarza ardiente y Moisés después de las instrucciones le dice, ¿quién les digo que eres tú? ¿Cómo te llamas? Le dice, yo soy el que soy. Yo soy, el nombre yo soy muestra la eternidad de Dios, muestra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy, nadie puede decir eso sin decir algo más, a menos que esté contestando quién lo hizo o tendría que contestar algo directo para decir yo soy, pero necesita una pregunta antes o necesita una frase después, así solo nadie lo puede usar, nadie. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros puede decir yo soy y quedarse callado? Y los demás, ¿tú eres qué? Yo soy el papá, yo soy el hijo, yo soy el que trabaja aquí, yo soy el que cuida, yo soy esto. Cuando Dios revela su nombre, dice yo soy, no tiene que decir nada más. Yo soy quiere decir que Él es. Él es desde siempre y para siempre. Él es, Dios es. Los demás todos existimos porque nos da la existencia. Dios no solamente existe, Él es. Y Él le da existencia a todo, por eso puede decir yo soy. Entonces Jesucristo les dice ahí, yo soy. Entonces, ¿cómo es que Jesús sabe lo que los discípulos van a encontrar cuando entran a esa aldea? Lo que ellos van a ver. ¿Cómo es que sabe las palabras que les van a decir? ¿Cómo es que sabe lo que ellos van a contestar? Porque Él es. Por eso, el Rey está entrando a Jerusalén. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Juan 1:1, cuando se refiere al Señor, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El escritor de Hebreos afirma que todas las cosas fueron hechas por Él, por Jesucristo, y que Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. El que está entrando a Jerusalén es el Rey de Reyes, el Señor de señores, es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Así como buscó a Adán en el Edén, así vino a buscar a los suyos para rescatarlos. Es Dios el que está viniendo. Es Dios el que está entrando a Jerusalén. Él decretó el plan de manera que lo dio a conocer por medio de los profetas del Antiguo Testamento y solo Él mismo lo puede llevar a cabo. Él decretó todo esto. El rey está a punto de entrar a Jerusalén. Quiero que miremos una descripción más del rey. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Esto describe la deidad del Señor Jesucristo. Juan se encuentra con el Señor. Y esto es lo que describe de él. Yo soy el Alfa y la Omega. Está el Señor Jesucristo hablando. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es, presente, era, pasado, ha de venir, futuro, principio y el fin. El Alfa y el Omega, el que es, el Todopoderoso. Dice versos 12 al 17 ahí mismo, y me volví para ver de quién era la voz. Está Juan hablando, que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ese es el rey que está entrando a Jerusalén. En absoluto dominio, en absoluto control. Él está andando como rey. Pero como rey se ha limitado en el uso de todo su poder y está entrando como un hombre humilde, sometido completamente a la voluntad del Padre, como un cordero. Esto sucede el día lunes. Es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, pero es lunes. Y ahora cuando hablo de este día digo el lunes de Ramos, porque no es un domingo, es un lunes. Ya lo leímos la semana pasada, lo estudiamos cuando Jesús establece la cena del Señor. Vimos las escrituras, de dónde sale eso, cuáles son los días. Si usted no estuvo aquí, escuche ese mensaje para que se informe. Pero esto tiene que suceder exactamente para que se cumplan las profecías en el día 10 de Nisan. El mes de Nisan es el primer mes del año de los judíos. El día 10 del mes de Nisan, los judíos escogían el cordero. Y en lo que sigue en la predicación, que no lo vamos a ver hoy porque voy a parar aquí, indica que él fue escogido ese día. cuando la gente dice Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos están escogiendo al Cordero, ellos están declarando que Él es el Cordero enviado por Dios. Ellos no saben lo que están haciendo, pero Jesucristo ha preparado todo el camino, ha preparado su entrada para que ellos declaran eso, porque Él es el Cordero que Dios envió, pero es necesario que ellos lo escojan y ellos ahí lo escogen. El día 10 de Nisán. Y 4 días después, el día 14 de Nisán, tiene que ser muerto el Cordero. Y cuando muere el Cordero, el día 14 es día viernes. Entonces tuvo que ser el lunes cuando él entró a Jerusalén. Y el día 14, cuando él muere, a las 3 de la tarde, esa es la hora donde los sacerdotes comienzan a matar los corderos que han sido elegidos para cubrir el pecado del pueblo. Exactamente como él profetizó que iba a suceder, exactamente como él les dijo miles de años en el libro de Éxodo, que empezaran a celebrar la Pascua cuando los liberó de Egipto. Exactamente, Jesucristo viene y cumple lo que Él mismo decretó que iba a hacer para liberar a su pueblo de sus pecados. El Rey viene a Jerusalén. Él no es súbdito de nadie. Él es Rey. Él no es víctima de ninguna circunstancia. Él es Rey. Él está en pleno dominio y en pleno conocimiento de lo que está haciendo. Y seguimos haciendo este énfasis porque podemos confiar en este Rey. Vamos a parar aquí, nos ponemos de pie, les invito y vamos a orar para cerrar este mensaje. En el próximo mensaje vamos a ver cuando Él se sube en el pollino y entra a Jerusalén. Los sucesos de cuando es proclamado el cumplimiento. Cuando se refieren al Salmo 118, la declaración que ellos mismos hacen. La respuesta del Señor Jesús a los fariseos que quieren oponerse a la adoración que Él recibe. Señor, gracias que podemos mirar juntos en las Escrituras que Tú eres el Rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú no fuiste proclamado Rey en Jerusalén, Señor, no. Tu palabra te presenta como Rey desde el Antiguo Testamento. Cuando tú naciste, fuiste anunciado como el Rey. Los hombres sabios del Oriente vinieron y trajeron incienso, mirra y oro para adorarte como Rey. Satanás te prometió los reinos de la tierra, sabiendo que tú eres Rey. Pero tú rechazaste todo esto. Muchas veces quisieron coronarte como rey antes de llegar a Jerusalén, pero tú rechazaste todo eso. Porque tú eres el rey, no porque eres coronado por la gente. Tú eres el rey, tú eres el que invita a los que van a ser salvos para que formen parte de tu reino, Señor. Y eso es lo que este texto nos está dejando ver. El rey viene a Jerusalén. Tú vienes a cumplir el propósito, el plan. Y preparaste tu propia entrada, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. Podemos estar absolutamente seguros, 100%, de que hemos creído en el Hijo de Dios, el único que podía salvarnos y darnos vida eterna, el único que podía ser la puerta para que tuviéramos entrada al reino de los cielos. Y tú aquí lo estás demostrando, Señor, con tu completo dominio, con tu absoluto conocimiento, Señor. Y con tu sumisión total al Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Y oramos pidiendo que lo que estamos celebrando esta semana, cuando tú estuviste allá, que históricamente sucedió, que nos ayude a poner la mirada en ti, a contemplarte a ti, a contemplar al Hijo, a quebrarnos en nuestros corazones para adorarte, para maravillarnos de cómo eres tú, Señor. Y para sorprendernos de que tú, el Rey, nos hayas escogido para darnos salvación. Gracias, Señor. Oramos, Dios mío bendito, por los que están aquí, los que están viendo este mensaje y no están en Cristo, no han creído en este Rey o han creído en un Jesús, pero no es este Jesús. Y hoy han entendido. Señor, oramos por convicción de pecado en sus corazones que se puedan arrepentir de la idolatría y de todo pecado, venir a tus pies, Señor, y confesarte como el Señor y el Salvador de sus vidas, entendiendo quién eres tú, Señor. Oramos creyendo que tú puedes hacer eso, Señor. Y oramos por los que ya te conocemos, que nuestra fe sea afirmada y que el deseo en nosotros por dar a conocer este Rey aumente, Señor, y cuando hablemos, cuando evangelicemos, sea mucho más claro, con mayor convicción cuando hablamos de ti, porque todos pueden confiar en ti. Tú eres el único Salvador, el único mediador, Señor. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.